Y desde la consola de control técnico, nuestro ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001. 305-437-7301. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig. Por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento por sugerencia del Kili.
¡Niño!
Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Y estamos en un espacio más de este programa Tú decides, que busca reflexionar sobre las principales intereses, necesidades de la ciudadanía cubana, pero busca también invitar a la acción. Depende de nosotros, y lo voy a repetir, depende de nosotros los cubanos cambiar nuestra situación. Nadie lo va a hacer por los cubanos. Nadie va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo que viene quedando muy claro es que es necesario el cambio, que el sistema en el que estamos viviendo por imposición fracasó probablemente hace años, que fracasó y está en una inercia cada vez peor, donde las condiciones de vida de nuestras familias van en franco deterioro, y frenarlo depende de cambiar ese sistema. Y para ese cambio es que te proponemos a ti que nos estás escuchando, te proponemos formar parte de esta iniciativa llamada Cuba Decide, que es precisamente una plataforma para que ese cambio se dé de manera ordenada, para que ese cambio se dé de manera pacífica, pero para que ese cambio se dé de manera radical. ¿Qué significa radical? Que vaya a la raíz del problema, que cambie el sistema político, que permita la diversidad de opciones, de asociaciones y de partidos políticos, que permita la libertad de empresa, que permita la libertad de expresión. Ninguna de estas cosas, ninguna de estas categorías son facultad de ningún otro ser humano, reconocer o no. Son derechos que aquellos que creemos en Dios creemos que vienen de Dios, pero que toda la humanidad reconoce como propios, como inherentes a la condición humana. Y por tanto, ningún dictador, ningún otro ser humano puede meterse entre los derechos y el sujeto. Todo sujeto, todo ser humano es depositario de unos derechos, y esos son los que han sido conculcados por la dictadura cubana, y esos son los que queremos recuperar con la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Hoy tenemos un programa un poco distinto porque nos acompaña nuevamente el escritor, blogger, fotógrafo, intelectual cubano Orlando Luis Pardo Lazo, y nos viene a hablar de su último libro que ya está a la venta en Amazon dentro de la isla. Lamentablemente eso no se puede acceder, pero también está a la venta en librerías, también se puede enviar por correo o a través de los viajes de algunos de los familiares a la isla, y es un libro muy interesante y provocador desde el título, que te voy a dejar a ti decirlo, Orlando. Bienvenido al programa.
Sí, muchísimas gracias. Una semana más estar aquí contigo, Rosa María Payá, y con la audiencia de Radio Martí en general, la emisora de todos los cubanos y para el bien de todos los cubanos, y la audiencia de Tú Decides. El título de este libro, publicado por la editorial Hipermedia hace apenas un par de semanas, es Espantado de todo, me refugio en Trump.
¿Por qué?
Bueno, qué pregunta para un autor. Ya se me olvidó el porqué. Bueno, conocemos en el prólogo de El Ismaelillo, de nuestro apóstol, el héroe nacional José Martí, en el prólogo del Ismaelillo, José Martí le está hablando a ese niño que estaba separado de él. Hijo, espantado de todo, me refugio en ti. José Martí estaba preparando una guerra, probablemente sabía que iba a morir, estaba en el exilio, llevaba años sin poder visitar su tierra, ni siquiera su madre patria, que era España. Era un desplazado, como el pueblo cubano ha sido desplazado por la tiranía. En este caso había sido desplazado por los déspotas que estaban mal gobernando Cuba, ¿no? Y él le escribe esta carta a su hijo. Yo me apropio de esa carta y de otras citas de todo el imaginario cultural cubano, de todo el siglo XIX y el siglo XX. En este caso, espantado de todo, me refugio en ti, la convierto en espantado de todo, me refugio en Trump, porque este es un libro que trata de toda la guerra que se le ha hecho al presidente Donald Trump en la Academia Norteamericana de Izquierda, en los medios norteamericanos de izquierda, en la opinión pública, en las minorías que se están tratando de que en este país de repente caigan en una especie de estado de ingobernabilidad, y de que de alguna manera la derecha o el pensamiento conservador democrático también de este país pues esté deslegitimado. En esencia, como yo estoy estudiando un PhD, un doctorado en literatura comparada en Washington University, en la ciudad de San Luis, estado de Missouri, pues ahí me he visto afectado por denuncias, acoso, como me han revisado las redes sociales, tal como hace el régimen de La Habana, me han acusado de que he emitido criterios violentos, racistas, bla, 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 esas grandes palabras que aterran a todas las personas decentes, porque nadie quiere ser llamado así. Y en medio de todo eso, bueno, pues he escrito un libro de crónica que es como un diario, es mi confesión también de los últimos 2 años de vida en los Estados Unidos, donde, espantados de todos, mi refugio entró en, de alguna manera, mi venganza, mi burla, mi sarcasmo contra esa izquierda militante, pero yo le diría también militonta, porque hay mucho de idiotez, y lo digo con todo el respeto, idiotez, con todo el respeto, a esa intolerancia ideológica donde de repente en un aula yo no podía llamar dictadura cubana a la dictadura cubana. Incluso cuando la dictadura cubana se llama a sí mismo, por lo menos yo recuerdo un discurso de Fidel Castro diciendo que se trataba de una dictadura del proletariado. La dictadura era dictadura, pero en la academia norteamericana me dicen que debía llamarla revolución porque así es como se denomina ella misma. O sea, cosas que realmente...
Lo que estás diciendo puede ser muy escandaloso para las personas que nos escuchan. Estamos conversando en los Estados Unidos, donde muchos somos, de alguna manera, algunos de los que hemos vivido o estado en este país por temporadas, conocemos de esta realidad que se da en la academia, que ha sido particularmente influenciada por, no solamente por el pensamiento de izquierda, sino también por los grupos de influencia de aquellos gobiernos que no son democráticos, como es el caso del régimen chino, como es el caso del régimen cubano. Yo recuerdo que tenía en la Universidad de La Habana, yo estudié física entre el año 2006 y 2011, y yo tenía una profesora, era profesora emérita en esa época ya, era una señora bastante mayor, era mi profesora nada más y nada menos que de economía política, y yo, por supuesto, estaba total y absolutamente en desacuerdo con las opiniones que ella emitía, pero no son sus opiniones las que vamos a analizar aquí, sino el hecho de que esa señora en esos años viajaba regularmente a los Estados Unidos y daba conferencias en universidades de los Estados Unidos donde esparcía esas ideas con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero son ideas al fin del día, pero esparcía también falacias sobre los hechos históricos, por ejemplo, del proceso que llevó al poder al movimiento 26 de julio y lo que ocurrió después en nuestra isla a partir de la instauración del totalitarismo, que por supuesto ella lo vendía de una manera totalmente distinta, pero era ella y no las personas que pensaban como yo, quienes de hecho podían salir de Cuba y hablar en las universidades norteamericanas invitadas por la academia, que si de casualidad invitaba a alguno de los que pensaban como yo, simplemente el régimen cubano no los dejaba salir.
Te pongo un ejemplo, Rosa María, una poeta, excelente poeta cubana, Nancy Morejón, una poeta afrocubana excelente, que fue censurada por haber creado un grupo independiente de publicaciones que se llamaba El Puente. Uh-huh. Pues esta poeta, a la vuelta de los tiempos, por desgracia, se ha convertido en una funcionaria y en una censora y en una represora del régimen. Nancy Morejón trabaja en la Unión de Escritores de Artistas de Cuba y en la revista Unión. Esta funcionaria, porque ahora esta poeta, que repito, es excelente, yo me he leído su obra y la aprecio mucho, la poeta Nancy Morejón, devenida ahora sargento Nancy Morejón, pues tuvo que ver con que yo no pudiera viajar de Cuba en el 2011, tuvo que ver con que se me expulsara de lugares y que se me dijera que yo no podía ni siquiera presentar el libro de otro colega en la UNIAC, que no podría ir a la sala de navegación de Internet donde el régimen monopoliza el acceso y por cierto, monitorea y vigila cómo se conectan los intelectuales cubanos a Internet. Todo eso fue en Cuba. Sin embargo, en la Universidad de Washington, en San Luis, en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Nancy Morejón viene y habla de cómo los cambios en Cuba son para mayor democracia, de cómo ya se respetan los derechos de las minorías en Cuba, incluidas las minorías LGBT, las minorías raciales, cómo está cambiando todo y que, por lo tanto, los académicos norteamericanos tienen que estar muy felices, y lo está diciendo una víctima de la represión, de que ya todo cambió en Cuba y que todo está bien. O sea, la misma persona que es una represora en Cuba, como bien tú dices, cuando sale al exilio se convierte en un agente de influencia de la tiranía y cómplice de la represión que se está ejerciendo hoy contra escritores y periodistas en Cuba. Hay muchísimos ejemplos de ese tipo. Personas que han sido víctimas, censurados en Cuba, se convierten, por desgracia, por miedo, por hipocresía, por la cultura del miedo y de la simulación, se convierten cuando salen fuera de Cuba en embajadores de la tiranía. Y eso es muy triste. Y mi libro...
¿Está eso en tu libro? ¿Están
esa anécdota específicamente? No la tengo en mi libro, pero tengo otra anécdota, que de repente llego yo a un aula en noviembre de 2016 y una profesora comienza a llorar y me dice: ha muerto el hombre más grande de la humanidad. Y se estaba refiriendo a Fidel Castro. Y yo dependía de esa profesora hasta para tener una nota, para ser evaluado. Y no le quise decir: sí, profesora, pero ese hombre más grande de la humanidad también es el responsable de decenas de miles de muertos, de decenas de miles de desaparecidos, y de millones de personas que han tenido que huir de la isla montados en una tablita, arriesgando y perdiendo sus vidas en el Golfo de la Florida, ¿no? En el Golfo de México, el Estrecho de la Florida. O sea, el libro, Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, es una serie de crónicas periodísticas, pero también un poco noveladas. Hay un personaje principal. Te reto a que me digas cómo se llama el personaje principal.
Yo me imagino que el libro es Orlando-céntrico.
Sobre Orlando, Luis Pardo Lasso. Entonces yo me pongo a también es un libro muy nostálgico, porque ya llevo 5 años fuera de Cuba, y entonces en cada una de estas crónicas, cada pequeño acto que me pasa, una censura en la universidad, un encuentro con un chofer nocturno en una guagua, una lectura de una novela traducida al inglés de una novela cubana, todo eso me lleva a la misma vez a abrir... vamos a decir, una tapita, una puerta trasera del cerebro, y yo me pongo entonces a recordar Cuba, a recordar los vecinos de los años 70, las cosas lindas que yo viví en familia, porque mis padres me aseguraron una infancia feliz en medio de un momento terrible de la represión como fueron los años 70 en Cuba. O sea, es un libro que yo lo veo como una gran provocación cultural, pero a la misma vez es mi libro más personal. Creo que muchas personas se van a ofender un poquito. Otras espero que puedan entender que se trata de una gran... Cuando uno quiere llamar la atención sobre una serie de temas, muchas veces usa la sorna, el sarcasmo, la ironía, a veces el lenguaje soez, el lenguaje que rompe de una pedrada o de una palabra, en este caso, una serie de convenciones, de tabúes, de lugares comunes que tenemos los cubanos. Y en ese sentido me gusta llamarle a veces un libro de alfabetización, en sentido... mitad alfabetización y mitad olvidar todo lo que se nos ha dicho hasta ahora de la revolución, del socialismo, de quiénes eran los héroes de la revolución, de quiénes fueron los héroes del siglo XIX. Yo me cuestiono todo, y así que pongo en crisis tanto, por supuesto, la dictadura cubana como algunos de los lugares y convenciones de la cubanía en sí. Esto es una tradición que Virgilio Piñera la hizo, Reinaldo Arena la hizo, es poner un poco en crisis quiénes somos, porque si tenemos una identidad tan impecable, mis amigos que nos escuchan en la isla, si los cubanos tenemos una identidad tan impecable, tan intocable, que no nos podemos cuestionar ni reír de nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que somos? Somos un teniente coronel. No nos podemos burlar de nosotros mismos, no podemos poner en crisis todas esas chistes y memorias y tradiciones que constituyen la cubanía. Bueno, pues, Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, trata de hacer eso tanto dentro de la isla, en alguna de las anécdotas y memorias, como fuera de la isla, en mis anécdotas como exiliado en la Academia Norteamericana.
¿Es tan represivo o tan opresivo el ambiente también dentro de la Academia Norteamericana? Es decir, ¿por qué no le dijiste a esa profesora que estaba llorando por la desaparición física del dictador y criminal Fidel Castro, pero que probablemente nunca ha llorado por las víctimas de Fidel Castro? ¿Por qué no le dijiste nada?
Sí, bueno, la respuesta fue: tuve un gesto de consideración personal hacia ella. Cuando una persona está llorando, tal vez también es una víctima. Tal vez está llorando por la miseria de su propia vida, que se le fue con el mito de la utopía en Cuba, con el mito del Fidel en Cuba, que se da cuenta que Cuba hoy es completamente una distopía y una antiutopía. Pero ella, que fue una víctima y fue también reprimida por la dictadura uruguaya y fue una exiliada en Venezuela, también ella, de alguna manera, es este mito de que Cuba era una alternativa contra las dictaduras que habían en toda Latinoamérica. Yo entendí su dolor y decidí ser más humano que ella. Decidí: llora tu dolor, pero ahora contigo, con el pueblo cubano, en esta conversación íntima con la nación cubana, les digo: una profesora latinoamericana que fue reprimida y censurada por una dictadura de derecha en su país, cuando llora a Fidel Castro, está llorando sobre las lágrimas de las madres y los hijos cubanos que perdieron a su familia en los paredones de fusilamiento, en las cárceles de 30 años, en las prisiones a cárceles, en el exilio permanente de por vida que todavía continúa. O sea, yo preferí, en mi libro Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, contar este dolor del pueblo cubano, burlarme un poco de ella también, pero no en persona. Pero sí te digo una cosa, la situación sí puede ser un poco seria en términos de los exámenes que tienes que pasar, los tribunales de evaluación que tienes que hacer son completamente prejuiciados, los currículum de clases, los autores que te permiten estudiar y los que no te permiten estudiar, los puedes estudiar, pero cuando los citas, cuando los mencionas, te ven como si fueras un apestado.
Y yo creo que también las directamente las mentiras que se cuentan sobre el proceso en Cuba, que una vez que nosotros, que somos personas informadas, ¿no?, que sabemos lo que en realidad ha ocurrido, al menos una parte de los hechos reales en la isla, y después vemos mal contados o directamente invisibilizados por una parte de la academia en este país, pues no dejamos de sentir preocupación. Y realmente me parece muy importante que se exponga lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir, porque no solamente la ley puede ser represiva, no solamente la acción de las autoridades puede ser represiva, el ambiente también puede serlo.
Claro.
Las formalidades, aunque no sean legales, también pueden serlo.
Sí.
Según el régimen cubano, las asambleas comunitarias donde se eligen, por ejemplo, a los candidatos a delegados para las asambleas municipales, son súper democráticas. ¿Por qué? Porque las personas pueden levantar la mano y proponer a sus candidatos. Y si uno ve ese pedacito de la ley, uno podría decir, bueno, sí, cualquiera puede levantar la mano y proponer al candidato que determine. Ahora, en un régimen como el cubano, en una situación como el totalitarismo en Cuba, da mucho miedo levantar la mano y proponer a un candidato que se sepa vaya en una línea alternativa a la del poder. Y da todavía más miedo levantar la mano para apoyar a ese candidato. Da casi miedo no levantar la mano para apoyar al candidato que diga el régimen. ¿Por qué? Porque todo el ambiente, no solamente la ley, no solamente la práctica, pero todo el ambiente que esta ley y esta práctica generan, se convierte en un ambiente opresivo, y sería muy triste que esa terminara siendo la realidad de algunas universidades en los Estados Unidos. Ahora, como mismo se dice y se narran estos hechos, yo me atrevo a decir también que se puede decir claro, exactamente lo contrario.
Claro.
El hecho de que tú y yo estemos teniendo esta conversación ahora mismo desde la ciudad de Miami, que podemos transmitir esto por las ondas de Radio Martí, que podríamos estar teniendo este mismo debate en emisoras de circulación nacional en los Estados Unidos, que tú puedes, como residente de este país, iniciar un proceso no solamente formal, sino legal, que vaya a defender tu libertad de expresión, tanto dentro de la universidad como en cualquiera de los espacios donde decidas presentarte, hace la diferencia. Y es importante que los cubanos, bueno, número uno, no nos engañemos con respecto a la realidad e influencia que ha tenido el régimen cubano en muchos espacios fuera de Cuba, no solamente la academia, en espacios intelectuales, en el mundo cultural. Pero es también importante que los cubanos que nos escuchan sepan que esa realidad falsa que intentaron vender está colapsando. Está colapsando por el propio peso de los hechos. Está colapsando por la exportación de la represión del régimen cubano. Y ya ni tan siquiera esos intelectuales que en un momento se atrevieron a defender a los generales cubanos pueden al día de hoy desde América Latina levantar la voz para defender a criminales que ya no solamente han reprimido y violentado los derechos de su propio pueblo, sino también de pueblos vecinos.
Sí, claro, existe libertad de expresión en Estados Unidos a pesar de toda esta izquierda radical. Mi libro de alguna manera trata de poner en crisis la izquierda radical. Te cuento una anécdota en 30 segundos. Llegando yo a Nueva York, un profesor chileno de la Universidad de Nueva York, NYU, me dijo, tú eres cubano, seguro que vienes paranoico y crees que te van a matar. Así mismo, un chileno en Nueva York, llego yo sin conocerme, me dice, ¿eres cubano disidente? Vienes paranoico, seguro crees que te van a matar. Y le dije, ¿sabes qué? Que vengo de ver la muerte cara a cara, no solamente porque fui arrestado en Cuba, sino porque vi cómo el régimen asesinó clínicamente a Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco, porque vi cómo el régimen asesinó a Harold Cepero y a Oswaldo Payá, tu padre, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Vengo con la muerte pisándome los talones y además tú vienes de un país, siendo chileno, donde hubo muchos, muchos reprimidos y desaparecidos políticos y mucha violencia política. ¿Por qué los cubanos te burlas de nosotros como si los cubanos no hubiéramos vivido 60 años de represión física, política, acompañada de un genocidio cultural donde ni siquiera los cubanos podemos decir que somos víctimas de la represión física, política, con la destrucción de los cuerpos cubanos? Y ahí no hay ninguna gracia ni ningún chiste con el compañero que me atiende ni con la seguridad del Estado. Es un régimen biopolítico que ha destruido la vida de los cubanos y la familia cubana. Esa es la parte seria y por eso el libro Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, está de negro. Hay algo de luto, ironía negra, pero también el luto de un pueblo cubano que ha perdido su nación y que está trabajando, como bien tú has estado explicando en todos estos programas.
No para refugiarse en Trump, sino para refugiarse en él mismo y para tomar las riendas de su propio destino. Y eso es precisamente lo que promueve Cuba Decide. Y tú tocas un tema que es muy importante y es un tema que ha estado golpeando muchísimo a los cubanos, y es el tema de la derecha y la izquierda y el hecho que parece ser que una de las fuerzas más omnibulantes que existe es precisamente la de la ceguera ideológica. Uh-huh. Esa que por la cual hemos sufrido tanto los cubanos, ¿no? Pues muchos miraban a nuestro país y antes de ver a los seres humanos veían sus intereses y sus convicciones ideológicas. Mi papá decía que los derechos humanos no tienen color político, no son de derecha ni de izquierda. Las dictaduras tampoco tienen color político, no son de derecha ni de izquierda. Usted, cubano que nos escucha, puede ser de derecha o de izquierda o no posicionarse en el espectro político. Igual tiene derechos, igual debería estar a favor del derecho a decidir que tiene la ciudadanía cubana sobre su sistema de gobierno, sobre su propio futuro. Y eso es precisamente lo que le invitamos a defender y a promocionar y a lograr a partir de la campaña Cuba Decide. De eso también trata, yo creo, tu libro, ¿no? De recuperar la confianza en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Y la promesa de que el libro en algún momento se va a tratar de enviar a la isla físicamente, pero también a través de PDF para que los lectores cubanos puedan leer de gratis Espantado de Todo, Me Refugio en Trump. Y fuera de la isla, pues puedes pedirles a tus familiares que te compren en Amazon, pues este libro de Orlando Luis Pardo Lazo, Espantado de Todo, Me Refugio en Trump. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Un gusto tenerte con nosotros. Ya saben, estaremos en próximos programas contando cómo pueden acceder al PDF, o sea, la versión digital de este libro de manera gratuita dentro de la isla. Por ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental.